Vamos a analizar algunos de estos protagonistas de la jornada en Europa. Lo vamos a hacer de la mano de Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, es una jornada en la que aquí en Europa se mantienen los números rojos. Tenemos caídas generalizadas, sobre todo en la plaza alemana, en el DAX. Y una jornada en la que al otro lado del Atlántico los índices de Estados Unidos tratan un poco de reponerse de ese varapalo de la última sesión. Están con avances, pero con muy ligeros, con alzas bastante discretas, ligeras. Por ejemplo, en el caso del Nasdaq, que es el que más repunta, pues son de apenas medio punto porcentual. Seguimos muy muy atentos a digerir ese dato de precios que conocíamos en esta semana, en la última jornada, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Parece que esa hipótesis de una subida de 50 puntos básicos quedaría ahora totalmente descartada, y lo que se está hablando y cogiendo incluso fuerza es esa opción de que sea el doble.
Totalmente, porque el escrutinio del dato de inflación ayer pues ha sido bastante duro, ha sido muy severo, y era en contra de lo que era una tendencia de cuatro meses, en la cual pues prácticamente todo el mercado, yo creo que había un consenso bastante generalizado sobre el hecho de que la inflación empezaba a atenuarse, había hecho plató, y en ese sentido, pues las presiones inflacionistas empezaban ya una fase, si no descendente, si por lo menos de atenuar la presión, ¿no? Y con ello, pues bajar un poquito también esa presión adicional que colocaba en las decisiones de la pues en los próximos trimestres. Claro, esto altera por completo los planes. A partir de ahora lo que tenemos es un escenario un poquito más duro. Sabemos que la Fed está muy comprometida con la subida de tipos de interés, y sabiendo que no le va a temblar el pulso, pues lógico es que las expectativas hayan cambiado radicalmente, ¿no? Y están apuntando a que efectivamente la subida podría ser de 100 puntos básicos. Nosotros, bueno, no, decimos que no nos asusta tanto el próximo movimiento de la Fed, sino esa psicosis generalizada de que la subida de tipos sobrepase las expectativas, ¿no? Que yo creo que es el elemento más sensible de mercado. Por ese motivo, la reacción del equity de la renta variable ayer fue tan extraordinariamente violenta, una caída de 5% es muy llamativa, y mucho me temo que de aquí a la reunión pues vamos a ver movimientos bastante volátiles en los índices bursátiles, dado que pues el inversor lógicamente prefiere estar invertido o acogido en la renta fija y no tanto en la especulación de la renta variable.
Hay un valor español que destaca hoy en Europa entre los mejores del selectivo Eurostoxx. Tenemos a Inditex. Está subiendo más de un 3% después de las cuentas que ha presentado. Son beneficio récord en el último semestre, pese al contexto y pese a todo lo que estamos hablando en los últimos tiempos de inflación. ¿Esto es mantenible?
Bueno, es mantenible en la medida que la compañía sepa gestionar los márgenes de negocio, porque hemos visto que es la gran preocupación, ¿no? Nosotros como inversores y como inversores activos además en la compañía, lo que más nos preocupa no es tanto la cifra de ventas y cómo evolucionan las distintas geografías en la contribución de los resultados, sino realmente la capacidad que tiene la compañía para gestionar los márgenes en el corto o medio plazo, ¿no? La acumulación de inventarios, el impacto de los costes por la subida de materias primas, el impacto en la logística y sobre todo el circulante, ¿no? Que es donde yo creo que ahora mismo tiene más presión la empresa, porque el nivel de inventarios ha subido mucho, ha consumido mucha caja, y eso yo creo que es lo que preocupa realmente en el corto plazo a los inversores de Inditex. A priori la compañía está haciendo un delivery muy importante en resultados, yo creo que muy poco reconocido en bolsa. Es incomprensible que la empresa esté dando, digamos, mensajes convincentes y contradictorios a aquellos que son negativos en la compañía, y esté teniendo una acumulación de resultado, lo que es la evolución bursátil en el año, negativa. No tiene mucho sentido, parece, ¿no? Además, en un contexto en el que realmente lo que debería buscar el inversor es un poco defensivo, compañías libres de deuda, etcétera, Inditex reúne demasiados muy buenos condicionantes como para tener o explicar el mal comportamiento que lleva acumulado en el año.
Valores energéticos. Tenemos ya sobre la mesa esas propuestas en materia energética por parte de la Comisión Europea, ese borrador que a partir de ahora van a discutir los ministros en una reunión extraordinaria también a finales de mes. Hay un impuesto, tal y como se esperaba, los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, que a priori podría chocar con lo que se plantea en algunos países, como sería el nuestro. 8, ¿no? Así que habrá que ver un poco cómo queda toda la letra pequeña y en qué puede acabar todo esto. Parece que hay que hacer malabares para plantearse considerar como inversión las energéticas. Hoy tenemos algunas rebotando con fuerza, por ejemplo, en el mercado francés tenemos a Total Energies con una subida pues del 2,80% ahora.
Sí. Bueno, yo creo que al final sí, es una decisión un poco política y es un análisis que difiere algo del contexto bursátil y económico, pero sí que es cierto que los políticos han buscado un chivo expiatorio, ¿no? Y parece ser que las empresas energéticas están beneficiando de una situación cuando realmente yo me pregunto si mirando a los últimos dos años, quién se ha beneficiado de la situación de la pandemia, el posterior rebote y el cambio que se ha producido, por ejemplo, en hábitos de consumo, ¿qué le podríamos decir a Zoom, a Amazon, que son empresas que se han visto beneficiadas claramente por el paradigma de consumo nuevo que estamos viviendo? ¿Se han beneficiado las energéticas? Ni mucho menos, porque hay que recordar que Repsol tuvo unas pérdidas récord en el año 2020, ¿no? Y el Estado no fue a compensarle. ¿Qué sentido tiene ahora quitarle beneficio y quitarle, una percepción de dividendo a los accionistas cuando realmente la compañía lo que está haciendo es únicamente, gestionar su modelo de negocio? No se está beneficiando de nadie. Yo creo que se están confundiendo los mensajes, se está haciendo un uso demasiado político de las empresas privadas. Esto no beneficia a nadie, no beneficia al consumidor, no va a aligerar los precios. Yo creo que es un error de bulto mayúsculo que va a perdurar en el tiempo, pero la verdad es que ahora mismo la realidad y el impacto es considerable, sobre todo en España. Sabemos que Repsol de entrada va a tener como mínimo un impacto de alrededor de 1.000 millones de euros. Veremos en qué quede la situación, pero los números preliminares nos apuntan a una cifra que podría estar rondando esa cantidad, ¿no? Por lo tanto, no es una cuantía pequeña y hay que estar muy, muy a la expectativa de lo que podría ocurrir, dado que esto, lógicamente, impacta en la cotización.
Estamos en un momento, además, en el que Alemania, por ejemplo, se está planteando nacionalizar Uniper. Son informaciones, además, que coinciden con los datos de su salida del capital de Lufthansa dos años después de su rescate, como consecuencia, en este caso, sí, como una de las lastradas por la pandemia. Ha saldado la operación el gobierno alemán con una ganancia de 760 millones de euros. ¿Qué le parece?
Sí. Bueno, yo creo que esos números hay que habilitarlos porque realmente la cifra no cuadra mucho con la realidad, ¿no? Una cosa es los precios de entrada y salida teóricos de esas operaciones de capital, pero hay que medir ahí el coste de oportunidad que ha tenido la compañía, o en este caso el gobierno alemán, con los tipos de interés. En definitiva, yo creo que no es gratuito, ¿no? Cada vez que se nacionaliza un negocio, cada vez que una empresa es rescatada por el Estado, eso nunca históricamente se ha saldado con beneficios. Además, se repercute siempre al ciudadano, de alguna manera u otra, porque hay subida de impuestos o un incremento en la deuda, ¿no? Sin llevar mucho más el análisis de lo que ha pasado en Alemania, extrapolado a lo que pudiera ocurrir en el resto de Europa, estamos viendo que es una constante, ¿no? El hecho de que cada vez que tengamos problemas en ciertos sectores críticos, la primera reacción sea elevar los impuestos o nacionalizar las compañías. ¿Es esta la reacción que esperan los consumidores y una economía de libre mercado? Ni mucho menos, pero esa es la realidad con la que tenemos que lidiar y mucho me temo que, insisto, va a ser una tónica habitual en los próximos trimestres.
Tenemos a Stellantis en el punto de mira tras el anuncio de un acuerdo de recompra de acciones entre la compañía y una filial de General Motors. Son acciones representativas de un 2,2% del capital de Stellantis que la estadounidense tiene derecho a percibir. Hemos hablado en varias ocasiones del sector en general. Comparativamente, ¿ve mejor a Stellantis frente a otras del sector?
No, porque a pesar de que ópticamente las compañías están baratas, sí que todavía creemos que hay un factor importante que pesa en las ventas. Es obvio, el consumo y los mayores tipos de interés van a presionar a la baja la cifra esperada de las ventas de automóviles. Y aunque creemos que el sector está en un punto muy interesante de entrada, creemos que ahora mismo la parte más defensiva, aunque suene contradictorio, está en el lujo, porque el lujo tiene más capacidad de fijación de precios, tiene mucha más barrera de entrada y protección en sus ventas, y los márgenes son un poco más sostenibles, ¿no? No son márgenes tan finos. Si comparamos Stellantis, que puede estar en niveles de 8-9%, si miramos el sector en la parte más alta del lujo, hablamos de márgenes que son del doble, ¿no? Por lo tanto, nosotros en Metagestión tenemos una apuesta en el sector del automóvil, lo hemos comentado muchas veces, Rocío, pero creemos que en la parte del lujo estamos más protegidos que ahora mismo en el auto más generalista, más común, más industrial.
Por esta razón que comenta, ¿se podría ser optimista con la próxima salida de Porsche a bolsa, pese al contexto? Lo digo porque he leído un dato hoy que apuntaba que el 80% de las salidas a bolsa del último ejercicio, del 21, registran pérdidas.
Sí, y es muy buen dato, efectivamente. Las OPVs en los últimos años en Europa han sido bastante desastrosas, han sido negativas, han tenido muy mal timing de mercado. No es una excusa, pero es una realidad. Hay que contar también las OPVs que se han cancelado precisamente por este motivo, lo cual añadiría un número todavía mayor y peor a la cifra que comentaba. Pero en este caso particular, nosotros en Metagestión tenemos un punto de cierto optimismo, porque hila con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Porsche está en una categoría diferente de automóvil, es una historia completamente distinta, es una historia que tiene mucha trazabilidad en, no solamente en mercados, en bolsas, sino también en marcas privadas, etcétera. Bueno, pueden pasar muchas cosas en las próximas tres semanas que se tengan en el mercado para la colocación, pero si todo va bien y el mercado está relativamente estable, y es muy difícil decir y aventurar esto cuando tenemos la situación que tenemos, pensamos que va a ser una colocación de relativo éxito. Y digo relativo porque nadie espere que la compañía vaya a doblar en una semana, como ocurre con las OPVs en el Nasdaq con Estados Unidos, pero sí, por lo menos, que pueda ir razonablemente bien.
Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión, gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima, un saludo.